7:30 de la tarde, dibujemos este 13 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Sindicatos y dirección se afanan en buscar vías alternativas a un expediente de regulación temporal de empleo para suspender jornadas de trabajo en Mercedes. Hoy y mañana, ambas partes se sientan en torno a la misma mesa en la búsqueda de esas fórmulas con las que se pretende además afrontar la suspensión de jornadas desde la corresponsabilidad. Es decir, se intenta que el peso no recaiga solo sobre el trabajador. Mercedes en la actualidad tiene la capacidad de suspender 18 jornadas de trabajo a cargo del convenio. Ya han sido suspendidas 11 y ante la caída de pedidos no parece que los 7 que quedan den suficiente margen a la multinacional alemana. Dos asociaciones vecinales del sur de la capital alavesa se unen hoy para pedir al ayuntamiento que no haga cambios en el actual trazado del BEI entre la rotonda de Esmaltaciones y Mendizorroza. Son María de Juan, de la asociación Gure Batán, e Ibone Mújica, de Adurtzakoak.
Lo que no queremos es que el espacio se le dé al tráfico. Hacemos una valoración negativa de que se vuelva a abrir, que se reabra el tráfico de la Zumaquera.
Es una posibilidad que el ayuntamiento estudia, la de que haya un único hilo del BEI en esta zona. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho hoy aquí en Radio Vitoria que no se siente cómodo en las manifestaciones que se organizan por el aniversario del 3 de marzo de 1976. Subraya la presencia de personas, y esto es algo que ocurre año tras año, dice, con intención de enfrentarse a la Ertzaintza.
Cuando en una manifestación como la del 3 de marzo participan personas que van encapuchadas y llevan cosas para tirar, pues evidentemente no van con buenas intenciones. Yo fui testigo del 3 de marzo. Muchas personas de mi entorno fueron víctimas del 3 de marzo. Y sin embargo, hay quienes año tras año han hecho lo posible para que yo no me sienta cómodo en la manifestación del 3 de marzo.
En el Ayuntamiento de Gasteiz, EH Bildu pide explicaciones al Gobierno. Lo hace por una penalización que no se aplicará y que asciende a los 178.000 euros. Esta penalización se recogía en caso de ruptura de contrato en una compraventa entre Gilsa, la sociedad municipal que gestiona el suelo industrial, y las empresas Nueva Terrain y Urtein, la de la famosa manzana de San Prudencio. La cuestión es que finalmente la compraventa no se efectuó y que tampoco se reclamará la indemnización. John Armentia, concejal de Hacienda.
Usted está enfadado porque no le vamos a cobrar el 10% de penalización en esa operación, porque ha decidido el gobierno hacerlo así. Los acuerdos los toman los órganos competentes, les guste o no, o si tengan o no repercusión económica.
En deportes, Enrique Guerra, arratsaldeon.
Eso, arratsaldeon.
El Baskonia al completo recibe mañana al Armani Milán, oportunidad para dar un golpe sobre la mesa en la Euroliga.
Sí, porque ganar significaría un paso de gigante de cara a disputar el play-in y a su vez eliminar a un rival directo de esa ecuación, porque Baskonia dejaría a Milán a 4 cuerpos de distancia. Por tanto, se trata de un partido fundamental y, como bien has comentado, con todos disponibles para Dusko Ivanovic ante un Milán que ya está en Gasteiz hasta ahora.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de normas de eficiencia energética en las viviendas. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. 7:34, tenemos 16 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Se lo contábamos la pasada semana, en Mercedes la caída de pedidos exige articular nuevas medidas de flexibilidad laboral. Los sindicatos y la dirección trabajan para evitar tener que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo. Hoy se han sentado en torno a la misma mesa y mañana harán lo propio. Buscan, según aseguran fuentes sindicales a Radio Vitoria, la medida para suspender jornadas de trabajo sin que todo el peso recaiga sobre los trabajadores. Amets Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. En lo que va de año, el Mercedes ya se han suspendido. Arratsaldeon danori. En lo que va de año, en Mercedes ya se han suspendido 11 de los 18 días que estipula el convenio para parar la producción con cargo a la bolsa de horas. Según la empresa, esto se debe a la bajada de pedidos que tiene la planta. El objetivo de estas reuniones es buscar alguna otra fórmula que no se alerte cuando se agoten estos 18 días que estipula el convenio. En la reunión de hoy se han tratado los términos en los que se fijaría la corresponsabilidad en la suspensión de jornadas, para que todo el peso no recaiga sobre los trabajadores y una parte de esas horas sea asumida por la empresa. Como decimos, se sigue trabajando en ello, pero hay una fórmula que se suele aplicar en Alemania. Veremos si llega a Gasteiz. Podría plantearse una reducción de jornada que reduzca el salario, pero en menor medida. John Bernard Subiri, profesor de economía en la UPV.
La reducción acordada de la jornada, lo cual lleva una reducción de sueldo proporcionalmente menor que el tiempo de trabajo no realizado, y esto es la tradición alemana.
Ni sindicatos ni empresa quieren llegar a un ERTE, pero en caso de tener que aplicarlo, cabe la posibilidad de que la empresa complete el salario del trabajador, que la Seguridad Social cubra el 70% y la empresa el resto.
La negociación que se está dando en muchas empresas en relación a la aplicación de este expediente de regulación temporal de empleo está siendo la compensación por encima de ese 70% por parte de la empresa, lo cual está llevando a los trabajadores y trabajadoras a una menor pérdida de poder adquisitivo.
Mañana a las 9 de la mañana se reanudará la negociación.
Y es en este contexto en el que avanza la construcción del centro de fabricación avanzada del que Mercedes es un pilar. Ha sido aquí en Radio Vitoria donde el diputado general de Álava ha adelantado que la obra ya ha sido adjudicada y ha reiterado los plazos previstos para su apertura, mediados del próximo año 2025. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya, hace apenas una semana se adjudicó la obra de construcción del centro de fabricación avanzada de Mercedes, una noticia que ha adelantado el diputado general Ramiro González aquí en Radio Vitoria.
Este proyecto incluye una sede física que fue licitada, cuya obra ya ha sido adjudicada, precisamente estos días ha sido adjudicada esa obra, que comenzará a lo largo de este año y que será realidad y abrirá sus puertas ya como sede del centro de fabricación avanzada a mediados del año 2025.
Una obra que correrá a cargo de la UT Nave Jundiz, compuesta al 50% por Viuda de Sainz y La Gunqueta, y cuyo contrato asciende a 9,5 millones de euros, más el correspondiente IVA, es decir, casi 11,5 millones de euros en total, menos de los 13 millones inicialmente previstos por el Ejecutivo Vasco, más otros 5 que destinará la Diputación Alavesa. Este nuevo centro de fabricación avanzada se situará en Jundiz, al lado de las instalaciones de la multinacional alemana Mercedes, en una parcela de 24.000 metros cuadrados de ocupación, que contempla edificar alrededor de 10.000 metros cuadrados de pabellón y otros 2.000 metros de oficinas, salas de formación y servicios comunes.
Y en el ámbito de la movilidad, el día también nos deja la petición de dos asociaciones vecinales, Adurtzakoak y Gure Batán, al Ayuntamiento de Gasteiz. Piden que no haya cambios en el actual planteamiento del BEI entre la rotonda de Esmaltaciones y Mendizorroza. Es la respuesta ante el estudio que está realizando el consistorio para dejar un hilo único en este tramo.
Fue en septiembre del año pasado cuando el concejal de tráfico Iñaki Urtubay anunció la intención de analizar la posibilidad de que el BEI vaya por un único carril en la zona sur. Un análisis que confirmaba la semana pasada aún continúa.
Y vamos a ver cuál es el importe económico de esa reforma. Una vez que lo tengamos el proyecto, lo evaluaremos. Pero nos comprometimos a que íbamos a hacer ese estudio, ese análisis, vamos a evaluarlo económicamente, vamos a condicionar, lógicamente, a que se mantenga la velocidad comercial del BEI. Nos han dicho los técnicos que es posible.
Y es en este contexto en el que las asociaciones de vecinos Adurtzakoak y Gure Batán se unen para pedir al ayuntamiento que reconsidere la propuesta de reversión del carril del BEI. Consideran que esta decisión representaría un retroceso en los esfuerzos realizados para fomentar un transporte más sostenible. María de Juan, Gure Batán, e Igone Mujica, de Adurtzakoak.
Nos parece totalmente contradictorio con un plan de movilidad sostenible es que se quite un carril BEI para dárselo al vehículo privado.
Nos sorprende que, siendo un ayuntamiento que se supone que propugna la movilidad sostenible y que, de hecho, en otras zonas está reduciendo carriles, creando entornos escolares seguros, está calmando y pacificando calles, pues resulta que en el sur.
Ambas asociaciones vecinales consideran que en todo caso lo que debería es darse más espacio al peatón y a la bicicleta en la zona sur de la ciudad.
Ramiro González no solo ha hablado del centro de fabricación avanzada en estos micrófonos, también lo ha hecho sobre las manifestaciones del 3 de marzo. Ha afirmado que de manera reiterada participan en las mismas personas que van a tirar objetos a la Ertzaintza, a mover contenedores y a enfrentarse, de tal manera que no puede sentirse cómodo en las manifestaciones del 3 de marzo.
El 3 de marzo está en el corazón de todos los alaveses y de todos los vitorianos. Yo tenía 13 años el 3 de marzo del año 1976. Vivía en el barrio de Arana, en un barrio obrero. Yo fui testigo del 3 de marzo. Muchas personas de mi entorno, personal, familiar, fueron víctimas del 3 de marzo. Y sin embargo, hay quienes año tras año han hecho lo posible para que yo no me sienta cómodo en la manifestación del 3 de marzo. Porque yo no estoy cómodo en una manifestación en la que hay personas que van a tirar objetos, piedras a la Ertzaintza, a mover contenedores y a enfrentarse con la Ertzaintza.
En el Ayuntamiento de Gasteiz, EH Bildu reclamaba hoy explicaciones al Gobierno por un contrato de compra-venta de una parcela en Jundiz, entre Gilsa, la sociedad municipal que gestiona el suelo industrial, y las empresas Nueva Terrain y Urtein, que le sonará a esta última por ser dueña de muchos de los locales de la manzana de San Prudencio. La cuestión es que la compra-venta no se efectuó, pero el contrato incluía una cláusula de penalización en caso de ruptura del contrato. Esa penalización sería de 178.000 euros. Sería, decimos, porque no será, porque se renuncia a cobrar esa indemnización. Silvia Núñez.
La sociedad pública Gilsa, con participación del Ayuntamiento y el Gobierno vasco, renuncia a sancionar a la empresa Nueva Terrain por incumplir el contrato de compraventa de un terreno en Jundiz. El contrato contemplaba una penalización posible de 178.000 euros, de los cuales cerca de 100.000 deberían llegar a las arcas municipales, el resto a Sprilur del Gobierno vasco. Es la denuncia del concejal de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño.
A usted parece ser que no le importa que se vayan perdonando dineros en consejos de administración, pues nos parece un poquito preocupante. Pensamos que como concejal de Hacienda debería tener usted una opinión un poco más negativa al respecto, ¿no? Que no se pueden ir perdonando el cumplimiento de cláusulas de contratos a la ligera.
Esta operación llega tras el fallecimiento de Juan María Uriarte, dueño de Urtein, un hecho que lleva a Nueva Terrain a renunciar a la parcela que había comprado a Gilsa en Jundiz. Decidió quedarse en su ubicación actual, propiedad de Urtein. Y según el contrato de compraventa, Gilsa podría haber reclamado una indemnización a la empresa, pero decide no hacerlo con los votos a favor del Partido Popular y los representantes del Gobierno vasco, con la oposición de PNV, EH Bildu y Podemos y con la abstención de los socialistas. Escuchamos la respuesta del Gobierno municipal en boca de su concejal de Hacienda, el socialista Jon Armentia.
Usted está enfadado porque no le vamos a cobrar el 10% de penalización en esa operación, porque ha decidido el Gobierno hacerlo así. Los acuerdos los toman los órganos competentes, les guste o no, o si tengan o no repercusión económica.
Jon Armentia responde que el Consejo de Administración de Gilsa es soberano y tiene competencia para decidir renunciar a esa indemnización de 178.000 euros.
Y en las Juntas Generales de Álava, la oposición ha unido sus votos para que prosperen dos iniciativas ligadas a la salud. EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox, todos menos los grupos que sustentan al Gobierno foral, PNV y PSE, impulsan la respuesta a una petición realizada por los pensionistas de Ayaraldea que reclamaban un autobús directo entre la comarca y el hospital de Galdakao. Además, se ha articulado esta misma mayoría para pedir a Osakidetza una unidad móvil para realizar mamografías en la zona rural. Nicolau.
Los grupos EH Bildu, Elkarrekin Araba y PP han sumado sus votos para dar a la Diputación un año de plazo para crear una línea directa de autobús para que las y los vecinos de Ayaraldea puedan acudir al hospital de Galdakao. Iñaki Ullibarri, EH Bildu, Jorge Ibarrondo, PP, David Rodríguez, Elkarrekin Araba y Josu López Ubierna, PSE.
Y ustedes van a tener un año entero para demostrarnos que efectivamente van en serio con este tema.
No les mareen a esta gente. Comprométanse de verdad.
Sean serios. Comprométense.
Llevamos trabajando y hablando con los pensionistas y juntándolos a las 9 de la mañana para llegar a un acuerdo. No se demuestra voluntad política.
Además, los cuatro grupos de la oposición también han apoyado poner en marcha una unidad móvil para realizar mamografías en la zona rural, una iniciativa del PP que además ha apoyado la propuesta del Carrequín Araba de solicitar una plataforma digital para acceder a los datos del programa de detección precoz de cáncer de mama de Osakidecha. Ana Salazar, PP.
¿Pero por qué no piden un servicio para Álava? ¿Pero tanto les cuesta apostar por la zona rural alavesa? ¿Por qué por una vez no reconocen la necesidad de esta unidad móvil, la necesidad de también el Hospital de Leza contar con este mamógrafo?
Mientras que los grupos del gobierno han votado en contra, Carmen Álvarez, PNV, y Josu López Ubierna, PSE.
Y si la mamografía convencional, la que teníamos hasta ahora, ofrece falsos negativos, ¿cuántos tiene un mamógrafo móvil? ¿Es realmente segura esta mamografía? A fin de cuentas, lo que está usted ofreciendo es inseguridad a las mujeres.
Estamos hablando de una prueba cada dos años. No estamos hablando de una situación en la cual un desplazamiento pues, pueda ocasionar continuamente molestias.
En Álava tan solo hay una unidad de mamografías.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública llama a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada para este sábado 16 de marzo, que partirá al mediodía desde la Plaza Bilbao. Exigen la apertura del PAC de San Martín y del Servicio de Urgencias en el Hospital Santiago. Señalan que existe un modelo de privatizaciones y de temporalidad en Osakidetza por el que hay puntos de atención continuada sin médico, urgencias abarrotadas o cuidados y residencias en manos de empresas.
Más de 100 asociaciones vecinales, diferentes movimientos sociales, sindicatos, además de ciudadanas y ciudadanos a nivel individual, vuelven a apoyarnos. Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos salido a la calle para exigir que se deje de desmantelar nuestro sistema público de salud, para que se vuelvan a abrir los servicios que se han cerrado.
Y de la sanidad a la seguridad, el día nos deja un cruce de reproches entre el concejal de seguridad Iñaki Gurtubay y el PP. Los populares reclamaban mayor presencia policial ante lo que califican de bandas juveniles. Y Gurtubay niega su existencia y anuncia que su intención es ampliar el número de policías locales.
Actualmente la plantilla de policía local cuenta con 450 agentes. La intención del Departamento de Seguridad es crear 25 nuevas plazas, hasta las 475. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
Tenemos 450 policías, me encantaría tener más, pero claro, la ampliación se va a hacer una vez, tendremos que hacerlo una vez que el presupuesto esté aprobado. Definitivamente, vamos a ampliar la plantilla sobre la actual plantilla.
Un anuncio que venía precedido de un reproche del Partido Popular que considera que hay un problema de inseguridad en la ciudad por culpa, dice, de bandas juveniles. Un problema para el que hace falta más medios. Por su parte, Gurtubay niega la existencia de bandas juveniles. Son Iñaki García Calvo, PP, e Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco consideran que no hay problemas de inseguridad, pero en concreto existen. La policía local alerta de que no consigue frenar a las bandas juveniles en Vitoria.
He negado y sigo negando que haya bandas juveniles. Hay grupos de menores que se juntan en un momento dado y cometen delitos. Y eso me ocupa y me preocupa. Y a la policía también. Y a la unidad de menores que tenemos, a eso se dedica.
Y en ese sentido, subrayaba el concejal de Seguridad, la unidad de menores de la policía local tiene los medios necesarios para poner fin a este problema, como por ejemplo en el barrio de Santa Lucía, donde desde que se puso el refuerzo de vigilancia hace 3 semanas, no se ha registrado ningún delito.
En la tarde de ayer, un hombre de 19 años fue detenido en Gasteiz acusado de un delito de agresión a su pareja. Los hechos ocurrieron en el barrio de Zaramaga. Un testigo informó a la policía local de que el hombre, en el transcurso de una discusión, por dejar la relación de pareja, como precisó después la víctima, se había aproximado a la mujer, que estaba sentada en un banco, la había amenazado con quitarle todo y le había propinado un sopapo. Esto en el marco de la violencia machista, pero no es esta la única detención reseñable efectuada en las últimas horas en la capital alavesa. Un hombre de 30 años ha sido detenido acusado de un delito de desobediencia y resistencia grave a agentes de la autoridad. La policía local fue alertada de que este hombre estaba amenazando a la gente frente a un colegio del barrio de Mendizorroza. Estaba también golpeando los vehículos y rompiendo la base de una papelera. Al intentar identificarlo, arremetió contra los agentes con puñetazos, cabezazos y patadas. Incluso intentó morderlos.
Plazara. Aitor Urresti.
El 92% de las viviendas de Araba incumplen las normas europeas de eficiencia energética. Toma titular. Yo creo que cualquiera que lo haya visto se habrá quedado con la boca abierta. Incluso nos puede entrar una duda razonable. si no cumplen con la normativa, ¿cómo es que se ha permitido que se construyan? Como siempre, casi todo tiene su explicación y en este caso es bastante sencilla. El 92% de las viviendas de Araba no va a cumplir las nuevas normas europeas, con lo que no se van a poder ni vender ni alquilar. Dentro de las nuevas medidas que se están estudiando está la de exigir un nivel mínimo de eficiencia energética en las viviendas que se quieran poner en alquiler o a la venta. El objetivo de la medida es claramente fomentar la rehabilitación energética de edificios y mejorar su comportamiento térmico. Resulta destacable el elevado número de viviendas que se quedarían fuera de normativa. Esto nos da una idea de lo poco eficiente que es nuestro parque de viviendas. Todas las viviendas construidas antes de 1980 se hicieron sin ningún tipo de normativa energética y las que se han ido construyendo posteriormente tampoco cumplen con grandes estándares de ahorro. Además, las viviendas menos eficientes se encuentran normalmente situadas en los barrios con menores ingresos, aumentando aún más el problema de los hogares vulnerables y disparando las tasas de pobreza energética. Es importante impulsar normas y políticas públicas que fomenten el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores, y sobre todo en las viviendas por la afección que tienen en la economía doméstica. Pero si no se hace con una perspectiva global, nos podemos encontrar con efectos indeseados. Me explico. Como he dicho antes, las viviendas menos eficientes suelen estar en los barrios más degradados, que son los que tienen menos acceso al crédito, para poder financiar unas obras de rehabilitación que de por sí son muy costosas. La mayoría de programas de ayudas a la rehabilitación exigen que la obra esté finalizada y pagada antes de dar la ayuda, expulsando directamente la posibilidad de acceder a una parte importante de la población. Esto puede generar una bolsa de vivienda de baja eficiencia en los barrios más degradados, que no se pueda poner en el mercado por no cumplir con los requisitos europeos, al tiempo que las ayudas a la rehabilitación se dirigen hacia hogares con mayor poder adquisitivo. Urge, por lo tanto, replantear las ayudas actuales para que realmente puedan mejorar la situación de los hogares más vulnerables de nuestro territorio.
Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez, bete ditzagun etxeak eta kaleak euskaraz, harro egon garenaz eta egiten dugunaz, harro herri eta harro korrikan.
Hobeta irugarren korrika, Irundik Baionarat, 2024ko martxoaren 14tik 24ra.
EITBren eskutik. 21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco. Naya es una mujer con síndrome de Down que quiere votar en las elecciones al Parlamento Vasco que elegirá al nuevo o nueva Lendakari. Para poder votar, tiene que seguir estos 5 pasos.
Primero,
tiene que ir a su colegio electoral. Los colegios electorales están abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Segundo,
Naya puede llevar su voto desde casa o puede coger las papeletas y los sobres en el colegio electoral. Las papeletas y los sobres suelen estar en una mesa o en la cabina de voto.
Tercero,
tiene que coger la papeleta del partido político al que quiere votar, meterlo en el sobre y cerrarlo.
Cuarto,
tiene que ir a la mesa electoral y enseñar el DNI, pasaporte o carnet de conducir original a la persona que está en el centro de la mesa.
Quinto,
tiene que meter el sobre con la papeleta en la urna cuando la persona que está en la mesa le diga que puede votar.
Más información llamando al 012 y en la página web www.euskadi.eus. Gobierno Vasco.
En el debate del Conquis nos visita Yagoba, que abandonó el programa por lesión tras un juego polémico y unas declaraciones explosivas.
Creo que ha sido el primer tramposo de esta edición.
Lo veremos en el debate del Conquis con Pachi Alonso y Lurre Recondo. Esta noche en directo en ETV2.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Richi Guerra, arratsaldeon berriz ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Vuelve la Euroliga, que ya entra en el sprint final. Mañana otro partido fundamental para Baskonia, que recibe al Milán. con mucho en juego para ambos equipos.
Sí, una jornada muy importante para Baskonia, porque un triunfo significaría dejar ya a los italianos a 4 victorias de distancia con tan solo 5 jornadas por delante. Por tanto, serían ya inalcanzables para los italianos, pero claro, luego lo contrario, perder ese encuentro significaría perder terreno y meter de lleno a los de Messina en esa pelea tan cerrada por jugar a priori las eliminatorias para el play-in. Todos disponibles para Dusko Ivanovic, que recupera a Moneke tras esa ausencia del pasado domingo ante el Barcelona por problemas estomacales. Y en cuanto al conjunto lombardo, que ya está en Vitoria, tiene 2 ausencias destacadas porque no estarán sobre el parquet del Buesa ni Poitres ni Ricci, que se pierden ese duelo frente a los gasteiztarras. En la ida recordamos que ganó Milán pese a su plaga de bajas. Por tanto, Dusko Ivanovic, el técnico de Baskonia, se espera un choque bastante más duro si cabe, y muy atentos al juego interior, al que considera superior el conjunto italiano.
Bueno, yo espero que nosotros podemos jugar mucho más agresivo, mucho más concentrado que hemos jugado nuestro partido contra Milán. Son totalmente dos diferentes equipos y la manera de jugar será totalmente diferente. Sabemos que Milán nos ganó en juego interior, es donde quieren sacar más provecho.
Y viviremos el enésimo clásico en los banquillos entre Dusko Ivanovic y Ettore Messina, que son dos auténticas leyendas en lo que se refiere a técnicos de Euroliga. Recordamos que comienzos de siglo se medían en la final de la Euroliga, en 2001, aquella final Baskonia-Kinder de Bolonia, que esta mañana Dusko Ivanovic ha recordado con mucho cariño, y por supuesto para él es un placer siempre enfrentarse a Ettore Messina.
Sí, bueno, jugamos esta primera final, era una final muy bonita, con muchas opciones y dramática. Bueno, siempre es un placer. Héctor es un gran entrenador y siempre es placer jugar contra él.
Y a lo largo de todo el día estábamos muy pendientes de la reunión de la Euroliga ante un posible acuerdo para la llegada de Dubái a la competición. Bueno, pues se va a dilatar un poco en el tiempo porque no hay acuerdo, se sigue trabajando en ello. Lo que sí sabemos es que tanto Bodiroga como presidente de la Euroliga, como Motiejunas, como CEO, han prorrogado su vinculación con la máxima competición continental durante los próximos 4 años.
Y miramos también al fin de semana, que viene con citas interesantes, una de ellas el derbi de San Mamés entre Athletic y Alavés, que el conjunto albiazul sigue preparando.
Sí, sigue preparando a conciencia porque siempre da mucho morbo, ¿no? Enfrentarse al Athletic en San Mamés. El Deportivo Alavés en toda su historia solo ha ganado en una ocasión y ya han pasado algunos años. Además, ambos equipos están cumpliendo con objetivos, con creces los objetivos de la temporada. En el caso de los albiazules, con más de permanencia en el bolsillo después de la victoria del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano, y el Athletic lanzado, peleando por la Champions y además, pues en la final de Copa, que disputará ante el Mallorca en las próximas fechas. Hoy ha tomado la palabra Carlos Vicente, el extremo albiazul, que sabe que el reto de San Mamés es tan complicado como ilusionante.
Sí, está claro, es un equipo que está haciendo las cosas fenomenal, con muy buenos jugadores, que además está en una dinámica súper positiva. Por lo que he visto, es un equipo que sabe defender, que sabe atacar de muchas maneras, que tiene muy buenos jugadores. Entonces, partido complicado, la verdad, pero a la vez muy ilusionante.
Richie Guerra, es que ricasco.
Villararte.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay,
qué financiación necesitamos.
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Arroz rico, rica. Va a ganar, arroz rico, rica.
36 centros educativos de Gasteiz participarán en la Corrica Txikia, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo. Los alumnos de Olavide y Judimendi llevarán el testigo en esta cita, que comenzará a las 3 de la tarde en Zabalgana y finalizará en la Plaza Nueva tras recorrer diferentes barrios de la ciudad.
Brogei urte estipitapa euskararen alde, eta honela jarraituko dugu.
Ika, hemen dator korrika.
Karen azken mezuei irakurtzea oso polita izango da guretzat.
Gasteizko gaztetxo guztiak gonbidatuta zaudete euskaraz harro hitz egitera eta pausoz pauso euskararen aldeko autoa egitera.
Paola Shen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.